Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra velocidad y nuestra altura de crucero. ¿Y qué hace usted con esa banderita de la Comunidad de Madrid, don Lorenzo? Le veo así alegrillo, vamos, o sea, por lo menos pensando en de lo que se han librado los madrileños.
Sí, sí, efectivamente, hombre, yo al final soy madrileño de alguna forma, conservo allí mi casa y la verdad es que he respirado porque teniendo una casa en alquiler en la Comunidad de Madrid, como se podrá imaginar, el hecho de que no vaya a gobernar el PSOE y de que Iglesias haya marchado y todo esto, pues la verdad es que lo celebro. No comparto muchos de los análisis que se hacen en estos últimos días. Yo creo que Sánchez esta noche no ha dormido muy mal, en contra de lo que muchos piensan.
Yo estoy convencido de lo mismo.
Se ponen las fichas un poco donde él pensaba que iban a estar. No sé si donde quería, pero donde él pensaba que iban a estar. Y a ver qué hacen los próximos días. Pero hoy vengo con la bandera de la Comunidad de Madrid por un lado y por otro lado la bandera sureña y con un Col 45, de esos que nos gustan tanto, ¿verdad? Al cinto. Porque va a haber duelo.
¿Preparando la secesión o
qué? No, más que nada preparándome para que no me den ningún tiro en ese duelo de OK Corral que van a protagonizar. La misma Ayuso con María Jesús Montero.
Eso va a ser duro, duro, ¿eh?
Esto va a ser muy duro. Todo el que haya visto las declaraciones o haya escuchado, ha sido por la radio las declaraciones de Ayuso, cuando le ponían el micrófono, iba ella allí, entre las luces de los flashes, lo nervioso que estaba, lo exultante también. Parecía un poco como un conejo cuando te lo encuentras en la carretera y le da las luces largas, ¿no? Que se queda así, un poco quieto y parado. Y en esa situación le preguntaban, bueno, y le hacían dos preguntas a Ayuso. Una era si había llamado a Vox, y entonces se había aprendido muy bien el mensaje que le había dado Casado, y es de Vox no hables, lo hizo bien. Y luego el segundo mensaje era, no, yo el lunes ya me pongo a bajar impuestos. Ahora ya no tengo ningún problema para bajar impuestos. Ahora ya no tengo al señor Aguado aquí en el hombro diciéndome, no. Ahora tengo las manos libres, ¿no? Lo que supone toda una declaración de intenciones, porque precisamente María Jesús Montero, al famoso comité de expertos, el comité de expertos es el equipo de María Jesús Montero, que ella ha dicho que es un comité de expertos para que quede un poco presentable e independiente, pero el objetivo número uno es hundir cualquier tipo de atractivo fiscal que tenga Madrid. Ese es el objetivo número uno. Sí. Y el objetivo número uno de Ayuso es utilizar estos dos años, estos dos próximos años en esta legislatura corta. Había gente que tampoco sabía que después de estas elecciones son solo dos años de presidenta de la Comunidad de Madrid Ayuso. No sé si luego volverá a ganar o no, pero en todo caso va a ser una legislatura atípica porque normalmente los políticos en los primeros años adoptan medidas duras, ¿verdad? Y luego cuando ya se acerca el fin de la legislatura, pues es cuando suben las pensiones, bajan impuestos y estas cosas, ¿no? Ahora solo tiene dos años y tiene muy claro que va a ser una batalla, pero una batalla en toda regla. Una batalla que va a llegar a oídos de Bruselas, que va a generar problemas en toda la asignación de fondos del plan de recuperación, estoy plenamente convencido, porque es que Ayuso se desmarca de la política fiscal española.
Sí,
se desmarca completamente.
Totalmente.
Hay una nueva financiación autonómica que se supone que se está diseñando. Y entonces, dentro de esa financiación autonómica, pues la intención del Ministerio de Hacienda es acelerar armonización del impuesto sobre patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Armonización, como siempre digo, según el lenguaje de Montero, que es una subida.
Es que eliminar... no suben a todos, exactamente.
Claro, hay gente que todavía no lo comprende muy bien. Hay tributos en los que las comunidades autónomas pueden establecer bonificaciones de tal forma que, en términos efectivos, pues no se pague ese impuesto, se pague muy poco. Que esas bonificaciones son las que se quiere cargar Montero. Y precisamente lo que quiere Ayuso es todo lo contrario, utilizar la parte de competencia que tiene en términos fiscales para reducir al máximo los impuestos. Se va a liar una, ya le digo, don César, tremenda. Va a estar ahí buena parte de la batalla económica y política española en los próximos meses. Y quizás eso es con lo que me quedo, ¿no?, del resultado de ayer. Más allá que es indudable que aunque... Vox pues no haya subido tanto como esperaban muchos, efectivamente el tema del voto útil le ha perjudicado y aún así pues ha logrado mantener el tipo. Vamos a ver si se convierte en
un tercer partido. Ha subido un escaño además, o sea, sí, sí. Que no les ha ido nada mal, ¿eh?
Yo le veo yo es que sigo teniendo la teoría, don César, de que nosotros vamos a pasar por un panorama político parecido al que pasó hace unos años Francia. Y yo sí creo que una formación, salvando las distancias obviamente, pero como la de Le Pen, que estuvo ahí, ¿verdad?, entre el segundo y el tercer lugar y ahí luchando de alguna manera por tener mando en plaza, yo creo que Vox puede tener ahí un cierto terreno, ¿no?, territorio ideológico. Pero bueno, hay mucho partido, don César, y ya veremos lo que pasa, ¿no? Y en Estados Unidos, menudo terremoto ha provocado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. No se habla de otra cosa en los mercados financieros, la señora Janet Yellen, la responsable de la política económica y fiscal de la administración Biden. Allí no tienen ministro de Economía al uso, es el secretario del Tesoro, como se llama. ¿Y qué ha dicho ella? Ha admitido que es muy posible que la Reserva Federal se vea obligada a subir los tipos de interés ante el evidente recalentamiento de la economía estadounidense, algo que han estado negando hasta hace prácticamente 24 horas. Hasta hace 24 horas, tanto Yellen como Powell, el presidente de la Reserva Federal, decía: no hay problema de recalentamiento, el gasto público no genera inflación, tranquilos. Va a venir un poquito de inflación en los próximos meses, pero tranquilos, porque esto es simplemente coyuntural y luego pasa. Pues ya no. Se ha producido un terremoto porque esta declaración supone admitir que a Yellen le preocupa la inflación. Admitirlo de forma oficial, ¿no? Porque... nosotros aquí ya venimos comentando que le preocupa y mucho, ¿no?
Sí, bueno, me sorprende con la política que piensa llevar a cabo Biden, es que es para preocuparse, ¿eh?
Es que hay que analizar también la cuestión, aunque estamos en una crisis económica en España, es más que notable. Estados Unidos está ahora pues con un crecimiento importante. Todavía hay ciertas restricciones por el tema del COVID, pero tiene un crecimiento importante. Además, hay unos planes de inyección de gasto público. El crecimiento en Estados Unidos a corto plazo está asegurado. Eso es más que evidente. Incluso en Europa, según todas las previsiones que se están comunicando y publicando en los últimos días, parece que también hay esa sensación de, claro, como venimos en una situación tan mala, en el momento en el que se acaben las restricciones, pues se produce un crecimiento. Y la gran preocupación es, ¿ese crecimiento durante unos meses va a encender la mecha de la inflación? Porque nosotros tenemos un montón de dinamita metida en un cuarto trastero.
Sí, sí. Sí. Vamos, no encima, mucho el trastero. Y encima con todo el mundo fumando, o sea, esa es la historia.
Sabemos que está ahí, de vez en cuando vamos para ver si hay ratones o no hay ratones, para ver si hay humedad o no hay humedad, para ver si hay algún problema, pero eso está ahí y cada vez va creciendo, ¿no?, la cantidad. Entonces, ella es consciente de que buena parte del crecimiento de Estados Unidos es artificial y que será necesario ir pinchando algunas burbujas. Esto es como cuando se abre una presa, ¿no?, que sale todo el agua al mismo tiempo. Hombre, pues el problema fundamental que tienes es cuando abres la presa. Luego ya, pues cuando se va ajustando y se va poniendo el agua donde tiene que ponerse, ¿verdad?, va llegando los embalses, etcétera, etcétera, pues ahí ya no hay tanto riesgo, pero el riesgo es cuando abres. Y esto es un riesgo porque se abre la economía al mismo tiempo que hay un doping masivo, monetario y fiscal también. Fiscal, digo, por el plan de gasto público. Luego ya vendrán las subidas de impuestos de Biden, que de momento no están en marcha, ¿no? Se han puesto sobre la mesa, pero no están aprobadas. Entonces, esto ha puesto nervioso a más de uno hasta el punto de que en cuanto se conoció la noticia, porque Yellen dio este comunicado o dijo estas declaraciones en la revista The Atlantic, pues a partir de ese momento la bolsa se dio la vuelta, hubo presiones en los mercados de deuda. Y es que hace unos días comentábamos aquí que los inversores esperaban que este mensaje pudiera lanzarse en la segunda mitad de este año, seguramente dejando para principios de 2022 el cambio de política monetaria. o al menos la retirada gradual de la respiración asistida. Pero Yellen se ha adelantado. Y es muy importante que sea ella y no el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien apunte a la necesidad de una subida de tipos. ¿Por qué? Porque normalmente los gobernantes son los que piden a la Reserva Federal bajadas de tipos. Todo lo contrario. El gobernante dice, no, no, a mí dame aquí gasolina, dame gasolina que se me para la moto y tengo que seguir ganando elecciones. Y la Reserva Federal suele decir, bueno, te voy a dar, pero no mucha. ¿No? Entonces, como cuando dicen, no mires que se está duchando Rosita. Y entonces dicen, no, miro, pones una mano, pero la pones abierta. ¿No? Pues esto es más o menos igual, ¿no? Es normalmente el Banco Central quien le para los pies al secretario del Tesoro. Esto ya pasó con Trump y con Yellen. Recordará usted, don César, ¿no? Que le decía Trump a Yellen, necesitamos más estímulos. Y Yellen decía, no, no, que tú eres republicano. Y estuvieron ahí en esa pelea. Y se hablaba mucho de la independencia de la Reserva Federal. Y Yellen se quejaba mucho y decía, qué poco respeto hay en la Casa Blanca por la Reserva Federal y por la independencia de la política monetaria. Oiga, pues si usted en cuanto ha llegado, lo primero que ha hecho ha sido pedir una subida de tipos. Es que esto no es injerencia. Una subida de tipos implica que se eleve el coste de financiación del sector público y privado, para que nos entiendan todos nuestros amigos.
Para que nos entienda todo el mundo, efectivamente.
Sí. Entonces, se eleva el coste de financiación y entonces cuando yo tengo que endeudarme, Estado o empresa, tengo que pagar más, tengo que pagar un interés. Eso es lo que cuando se habla de la prima de riesgo, pues es la diferencia entre el tipo de interés alemán, cuando lo decimos en España, y el español, porque el alemán se considera el de referencia. Entonces, Esa distancia es la que nos determina un poco el nivel de o los problemas o la facilidad que podemos tener para colocar deuda, ¿no? Es algo que los secretarios del Tesoro no quieren ver ni en pintura. Por eso digo que el hecho de
comprensible, que haya sido... Comprensible, por otro lado.
Claro. Sí. Por eso digo que el hecho de que haya sido precisamente Yellen quien lo ha planteado es muy relevante. Ahora mismo los tipos de interés de referencia en Estados Unidos se encuentran entre el 0 y el 0,25%. Y el mercado empieza ya a descontar una subida de un cuarto de punto que podría incluso producirse en la última reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal de este año ya, en diciembre. Ya se ha adelantado todo unos meses, ¿no? Ella dijo, textual, puede ser que los tipos de interés tengan que subir un poco para asegurarnos que nuestra economía no se sobrecaliente. Aquí no hay lugar a la interpretación. Eso sí que lo dice clarito, no como el plan de recuperación y resiliencia español, que teníamos que traducirlo. Muchas gracias a los amigos que nos han felicitado por el trabajo del programa del lunes, ¿no? Desde hace varias semanas hay una creciente preocupación, lo hemos dicho, no solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, por la inflación, ¿no? Porque al final los planes de inversión y estímulo anunciados por Biden pueden hacer que finalmente aumente esa velocidad de circulación del dinero, que es lo que de momento evita que la política monetaria o la barra libre de liquidez se traslade a los precios oficiales, al índice de precios al consumo, como siempre explico, ¿no? Fíjese cómo habrá sido la cosa que varias horas después de decir esto, o de publicarse esto, porque parece ser que fue grabado la noche anterior, posteriormente, en un encuentro virtual organizado por el Wall Street Journal, Yellen recula parcialmente. Para que vea usted quién es el que tiene aquí el poder, quién tiene el mando en la plaza. Organiza el Wall Street Journal un evento virtual y Yellen ya dice, oiga, yo no estoy recomendando nada. No estoy recomendando una subida de los tipos de interés, no estoy prediciendo nada tampoco. Digo, bueno, pues que de alguna manera esto podría ser. Y la agencia Bloomberg, a voz de su amo, entiendo, publica corriendo una información rápidamente para calmar a los inversores. Pero no cuela. No cuela. Es un modus operandi muy parecido al que hizo el gobierno el otro día, con lo de las familias, con el fin de la bonificación, la declaración conjunta del IRPF. Que lo manda a Bruselas, promete a Bruselas que va a castigar a las familias vulnerables, luego posteriormente dice, no, esto lo vamos a revisar, serán los expertos los que lo decidan. Y hoy mismo Calviño, la vicepresidenta económica, ha dicho que es una errata. ¿Pero cómo se puede tener tan poca vergüenza? ¿Cómo que una errata? Una errata, pues no sé, es confundir una B con una V.
Eso de la errata está muy bien, ¿eh? O sea, como excusa tonta de las que no convence a nadie, yo reconozco que está muy bien, ¿eh? O sea, lo tengo que reconocer que es una gran excusa. Pero para tontos.
Que tener muy poca vergüenza.
Hay que tener muy poca vergüenza.
Poca vergüenza. Vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nada más y nada menos. Sí. Y dice, no, estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del plan. ¿Cómo que una errata, oiga? Si esto ya Solves lo quería hacer y al final no lo hizo. Porque hasta Solves, Dijo, pero ¿cómo le vamos a pegar un palo a las familias que tienen menos dinero y especialmente a las de pensionistas? ¿Estáis locos? Hasta Solves lo paró. Estaba diciendo, bueno, es una errata. No es ninguna errata. Eso está ahí. La errata, ¿sabe cuál es, don César? Que seguramente ese párrafo forma parte de la parte, valga la redundancia, del documento original enviado a Bruselas, que todavía no se ha publicado, en el que se incluyen más medidas fiscales de ese tipo. Entonces, a lo mejor la errata es haberlo incluido en el resumen cuando no querían incluirlo en el resumen, solo en el documento de promesas. Y a lo mejor la traición al subconsciente, don César. No me extrañaría
nada. A mí tampoco. ¿Para qué le voy a mentir?
Dice que va a hacer público el plan completo. Ahora estamos haciendo el programa y yo todavía no he tenido acceso a él. Pero si lo publican, pues obviamente me lo meteré entre pecho y espalda. Y lo iremos comentando aquí, ¿no? A ver, hay que explicar con respecto a los tipos de interés en Estados Unidos una cosa, porque claro, llevamos tantos años de tipos de interés en mínimos históricos, que no se suben nunca los tipos, etcétera, etcétera. A ver, hay que convencer a la gente, o por lo menos enseñarle que es necesario que suban los tipos de interés gradualmente. Es necesario que se vayan poco a poco retirando estímulos monetarios, porque la política de barra libre de liquidez no puede ser eterna, sobre todo si al mismo tiempo lanzas planes de gasto público desmesurado.
Sí. Sí, no, eso, no. Eso es algo que no tiene más vuelta
de porque hoja. Entonces estás monetizando deuda, que eso nos hemos puesto todos de acuerdo, todos los
que
economistas.
Es
de
feo, todo. Eso está claro, mal, sí.
Eso no se puede hacer, porque entonces, oiga, llega un momento en el que ya tienes el caballo de inflación y no lo puedes controlar. Si se cumplen las previsiones y Estados Unidos crece más de un 6% este año, es un buen momento para subir tipos. Vamos, yo no veo uno mejor. Aunque sea un cuarto de punto. Aunque haya acompañar zombies que tengan problemas para financiarse en los mercados. Es que todo eso tiene que ir desapareciendo poco a poco. En la actualidad, los bancos centrales ya no son solo proveedores de liquidez para lubricar el motor económico, que se supone que es para lo que se crearon, ¿no? Sino que se han convertido en máquinas de perpetuar burbujas. Ahora mismo lo que mueve los mercados es la inversión en activos de riesgo. Eso no puede ser. El activo de riesgo tiene que estar ahí como una opción, pero no como la palanca, ¿no? Y eso no es una situación deseable, ni sostenible tampoco. Y luego, en cuanto a la inflación, el principal problema sigue siendo que no se mide de forma correcta, porque no se incluyen ni los activos financieros, ni los precios inmobiliarios, y eso provoca que cuando estalla es demasiado tarde para pararla. Yo entiendo que el incentivo que tienen los poderes públicos para ocultar la inflación es notable, porque, claro, en el momento en el que hay inflación, tienes que subir tipos de interés, aumenta el coste de financiación de la deuda, y entonces no puedes gastar tanto como querrías. Pero yo creo que al final, don César, en este sentido sí que se va a imponer la cordura y en algún momento veremos usted y yo cómo se incluyen los activos financieros y los precios inmobiliarios en la inflación, porque esta puede ser una de las cosas, de los cambios notables de paradigma que nos traiga esta crisis.
¿Usted cree?
Sí, sí, yo creo que sí, porque ya en esto sí que empieza a haber consenso, no como lo de la calentología, ¿no? En esto sí que empieza a haber consenso y ya todos los que estamos analizando datos, el IPC lo vemos como algo más dentro de un grupo de datos. En las estadísticas del mercado laboral pasa un poco parecido, también hay mucho debate en Estados Unidos con eso, luego vamos a hablar de los datos de paro en España, pero también hay un pensamiento extendido en el ámbito académico y también en el ámbito, fundamentalmente en el ámbito académico de economistas, de que, bueno, que hay que intentar ampliar el concepto de variables que usamos porque las que estamos usando no nos sirven solas y hacen que cuando tengamos el problema, pues ya sea muy difícil solucionarlo, ¿no? A ver, los tipos bajos estimulan la economía a corto plazo, esa es su función, pero se corre el peligro, insisto, de crear burbujas y sobre todo potenciar inversión improductiva que nadie haría en condiciones de normalidad monetaria, ¿no? Por ejemplo, si una inversión no es rentable, la que sea, con unos tipos al 1,5%, por ejemplo, pero lo va a ser bajándolos a cero, ¿qué clase de inversión es esa? Eso es lo que nos tenemos que preguntar.
Efectivamente, efectivamente.
¿No es esa la inversión que deberíamos evitar a toda costa?
Sí, sí. Sí, sí, vamos, sin ningún género de dudas, y es que eso no...
El ciudadano medio tampoco puede estar peinando todos los activos para darse cuenta de cuál es el mejor. Los asesores y los, sobre todo, los bancos, ¿no?, que han ejercido esa labor, ¿no?, de banqueros de inversión, tampoco han hecho bien su trabajo, con lo cual tenemos ahí un volumen importante de activos de riesgo en los cuales han invertido familias que no tienen ni idea de lo que han comprado, que es lo mismo que sucedió en la anterior crisis financiera. Y que habrá que ver cómo desactiva todo esto la Reserva Federal, ¿no? que ese yo creo que es el principal objetivo que tiene, ¿no? En todo caso, que nadie espere grandes movimientos de la Reserva Federal a corto plazo, estamos hablando de un cambio de discurso y de tendencia. Pero todavía es pronto para ir más lejos en el análisis, que sé que a veces mi entusiasmo sirve a muchos de nuestros oyentes para pensar que el fin del mundo está cerca, y no, el fin del mundo...
No estamos en esa historia nosotros, ¿no? O sea, ¿no?
Nosotros no estamos ahí ni lo hemos estado nunca, ¿no? He comentado que el precio de los activos inmobiliarios no se incluye en los indicadores de inflación en el IPC, para que nos entendamos. Y cuidado, que tras el año pandémico 2020 se ha producido, don César, un incremento notable de la demanda de viviendas. La verdad es que me ha sorprendido bastante este hecho, sobre todo en términos generales. Me consta que hay a varios profesionales en el mercado inmobiliario también, ya que se esperaba un cierto descenso en el interés de las familias por adquirir viviendas debido a la elevada incertidumbre, pero ha sucedido más bien todo lo contrario. Ha ocurrido un fenómeno psicológico y sociológico muy relevante, y es que las reclusiones decretadas por los políticos de todos los colores han provocado que las familias den más importancia a sus residencias, lo cual ha impulsado los precios.
Porque se han dado cuenta, claro, de que es la cárcel en la que te pasan el resto de su vida.
Exactamente. Dice, bueno, ya que me voy a tener que quedar aquí 20 años, voy a adornar mi celda, ¿no?
Efectivamente. Es que suena eso, ¿eh? Yo lo siento, porque suena muy tétrico, me consta, pero
tengo la sensación
de que hay gente que lo ha pensado, ¿eh?
Voy a conseguir un jardín, voy a ir a por mi terraza. Comentamos también en el programa los primeros meses después de la gran reclusión que se había disparado la venta de islas en el mundo, porque los ricos habían...
Ya es menos accesible.
Eso ya es menos accesible, ¿no? Pero cada uno, en la medida de sus posibilidades, ha pensado, ahí va, pues a lo mejor tengo que buscar otro sitio para vivir. Una cosa que también se une con el tema de la inversión que comentaba antes. Es decir, si tú no tienes alternativas de inversión conservadora tradicional, la renta fija tradicional con los tipos de interés negativos o en cero, obviamente no compensa meter el dinero ahí. Entonces, ¿qué hace la gente? Dice, bueno, pues yo que soy conservador y no me quiero meter en historias raras, no quiero comprar esos activos de riesgo de los que estaba hablando antes, ¿qué hacen? Pues se compran un inmueble, ¿no? Y bueno, se han impulsado los precios. De media, como siempre digo, el mercado inmobiliario es muy heterogéneo, solo hace falta ver cómo está Toledo, que parece una ciudad fantasma, parece la Detroit esta de los documentales de la era Obama, recordará usted, don César. Porque lo de Toledo y el turismo, la verdad es que es una ciudad fantasma, ¿no? Ha habido zonas, obviamente, en las que han caído los precios, también muchas zonas turísticas en España.
Es muy triste porque, vamos a ver, la última vez que yo estuve en España, yo pasé por Toledo, ¿eh? Y además pasé por Toledo, en fin, casi era una obligación moral, aunque esto le suene raro a alguien. Y me fui muy triste viendo cómo el turismo, que es, vamos, lo que mantiene en buena medida Toledo, se había ido a hacer Gárgaras. O sea, me quedé con esa impresión. Bueno, me cuentan que aquello era maravilloso comparado con lo que ha venido después.
Bueno, sí, es que bueno, hay un reciente artículo además, que no sé si fue el día 1 o el 2 de mayo, que publicó el diario El Confidencial, planteando Toledo ciudad fantasma, el COVID se llevó a 2 millones de turistas y ha dejado un erial.
Sí, ha causado estragos,
el casco histórico, vamos, está todo cerrado. Básicamente porque toda esa zona, como bien dice usted, pues apostó por el turismo, ¿no? Yo no diría tanto, como decía El Confidencial, que vendió su alma al turismo, porque me parece un poco excesivo. Pero uno de cada cinco negocios ubicados en ciudades patrimoniales se plantea cerrar, para que se vea un poco la gravedad del problema, ¿no? Pero obviamente, siempre que se habla del mercado inmobiliario, hay que hablar de medias. No podemos entrar en cada caso particular. Y la verdad es que esto que estoy comentando del incremento de precios es un fenómeno global. En Europa, el importe medio de las viviendas ha crecido un 5%, con especial incidencia en Holanda, Alemania y Dinamarca. En España las cifras, como digo, no son tan espectaculares. De hecho, en el primer trimestre de este año el precio medio ha subido solo un 0,5% respecto al mismo periodo del año pasado, pero muchos notarios y registradores no dan abasto ante la avalancha de operaciones de compra-venta. Algunos de ellos incluso nos escuchan cada día y me estaban indicando hace un par de días que hay profesionales que están recibiendo más peticiones que en los años de burbuja inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al factor psicológico se añaden otros dos, ¿no? El hecho de que exista una demanda embalsada, además de un año de restricciones, hay gente con ahorro, hay otra mucha que no. siempre que comento esto, bueno, pues pienso en las pobres personas que han perdido su empleo y que se están comiendo el ahorro, y que cuando escuchan por ahí el ahorro está en máximo, dirán, bueno, pero esta gente, ¿en qué país está viviendo? ¿En qué mundo está viviendo? Bueno, es que hay gente que sí que tiene dinero ahorrado y que no ha perdido el empleo, y entonces tienen ahí una demanda embalsada. A eso sumas tipos de interés en mínimos históricos, que no solo desincentivan otras inversiones, sino que básicamente pues fomentan la petición de hipotecas. Nunca fue tan barato endeudarse, porque claro, esa es la clave de todo esto. Tipo negativo es endeúdese, señora, endeúdese todo lo que pueda. Ya los bancos empiezan a decir, me va a dar usted un poquito más de entrada, me va a dar usted, me va a poner usted de aval unos mesecillos también, y si puede poner el piso del pueblo, ese también lo va a poner usted de aval, ¿no? Cuidado, porque la guerra por la competencia bancaria, a lo mejor alguno tiene que pasar ciertas líneas rojas,
No, es tremendo. La verdad es que es algo para echarse a temblar.
Cuidado, simplemente tener cuidado. Hay oportunidades ahora. Hay muy buenas oportunidades. El que quiera, hay muchos que no venden porque de alguna manera tienen también cierta inseguridad. En otros casos, porque no pueden desplazarse ni siquiera a la provincia donde tienen el inmueble, a esa segunda residencia, que a lo mejor mucha gente, las segundas residencias, pues también se puede plantear venderlas. O irse a vivir a ellas o venderlas, ya que ha cambiado el paradigma, ya digo, ¿no? El gobierno nos ha enseñado que puede limitar nuestros movimientos cuando le dé la gana, y que además vamos a aplaudir a las 8:30 por el balcón. Con lo cual, esto es perfecto, ¿no?, para el gobernante de turno, ¿no? Según los propios datos de la Comisión Europea, de Eurostat, durante la crisis de 2009-2013, los precios de la vivienda en la zona euro cayeron, arrastrados, sobre todo, obviamente, por el pinchazo de la burbuja en España e Irlanda, ¿no? Sin embargo, ahora la vivienda no solo sube de forma generalizada, sino que además lo hace con la mayor intensidad desde 2006. Hay un estudio de la agencia alemana Scope Ratings, que recogía hoy también el diario El Economista, que dice que los precios de la vivienda en Europa han subido en 2020 más que en cualquier otro momento de la última década. Cuidado, ¿eh? Cuidado. La pregunta es, la de siempre, ¿no? ¿Esto es una tendencia que se va a mantener o es la subida antes del precipicio? Como digo, no se puede dar una respuesta homogénea para toda Europa, pero lo normal sería que aquellos países en los que el paro sea más elevado, donde la fiscalidad sea elevada y donde las cuentas públicas estén hechas unos zorros, hay algún país le suena, ¿no?, de este tipo, pues llega un momento en el que haya familias que se vean obligadas a vender sus casas, bien porque no pueden seguir afrontando la hipoteca o bien porque necesitan el dinero para poder llegar a fin de mes. Recordemos que hay una moratoria hipotecaria ahora mismo, decretada por el gobierno, y luego además me consta también que hay cierta facilidad para renegociar hipotecas en las entidades financieras para no pasarlas a mora, para no ir a morosidad. Y las necesidades de las personas son siempre las mismas cuando hay una crisis. Hay que vender para ir a vivir a otro lugar más asequible. Todo lo contrario de lo que ha hecho Iglesias, básicamente. Normalmente la gente va al revés. Iglesias no. Iglesias se fue de Vallecas a Galapagar. Bueno, pues en este caso a lo mejor hay que plantearse dejar la casa grande e irse a vivir a otra más pequeña, ¿no? Como digo, esto sería lo normal. Pero si algo nos está enseñando la era covidiana de la nueva anormalidad, es que hacer predicciones es muy difícil. De hecho, ya le digo, don César, que yo esta no la he visto venir, ¿no? Igual que acertamos muchas, esta no la he visto venir. El servicio de estudios de ING, en el caso de Alemania, centra un poco el tiro y dice que la vivienda de segunda mano es la que ha impulsado la subida de precios en ciudades con puntos críticos y con espacio limitado para construir.
O sea, al final la vivienda de segunda mano es la que tiene la culpa.
Sí, la vivienda de la segunda mano, sobre todo porque está en los centros de las ciudades, donde no se puede construir. Entonces, ahí siempre va a haber demanda. Yo siempre pongo el ejemplo de la calle Serrano, del barrio Salamanca, que es un ejemplo muy burdo, pero a la gente le sirve, ¿no? Obviamente, si hay un pueblo a una hora de Madrid, bueno, pues obviamente ahí, cuando haya ajustes inmobiliarios, pues ese pueblo, esos precios pueden sufrir más que en el centro de la capital, donde no se puede construir más, ¿no? Entonces, seguramente haya divergencias dentro de los propios países y haya zonas que incrementen, donde se incrementen los precios y otras donde caigan, porque esa es la característica principal del mercado inmobiliario y por eso no podemos hacer predicciones generalizadas, ¿no? El que quiera saber una zona concreta, pues que vaya a una agencia inmobiliaria o que vaya a los datos oficiales o que acuda a portales especializados donde pueda hacer su comparación. Si no, pues obviamente no tendrán toda la información disponible, ¿no? Y luego, pese a que las perspectivas económicas apuntan a una moderación de las tasas de crecimiento de precios, decían los expertos estos de ING, por los tipos de interés tan bajos, la escasez de viviendas, por la ralentización también de la construcción durante la pandemia, que es otro elemento también que ha presionado al alza los precios, y el hecho sobre todo de que los compradores de alto patrimonio no hayan visto tan mermados sus ingresos, pues puede provocar que todavía haya una cierta continuación, un viento de cola, ¿no?, que se dice en economía, y que por lo tanto se puedan seguir registrando subidas de precios, ¿no? Pero no lo sabemos. Al final la brecha es entre los que tienen empleo y ahorros y los que no. Y en España los que tienen empleo y ahorros suelen trabajar para el sector público. Suelen.
Es terrible, pero es así. En España es así. Lo cual es una desgracia, ¿eh? O sea, vamos a ver, no es que nadie quiera que le vaya mal a la gente que es funcionario. Dios nos libre de cosa parecida, pero es una gran desgracia.
Es una gran desgracia. Yo sigo pensando que, sobre todo, después de, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo vivo en Andalucía, que es una comunidad autónoma donde hay un elevado porcentaje de funcionarios, trabajadores de empresas públicas, empleados públicos, para que nos entendamos. Y se nota mucho, cuando vienen crisis de este tipo, quién está tranquilo y quién no. Quién se compra una casa de 400, de 450.000 euros y quién no. A quién le dan una hipoteca de 500.000 de euros y a quién no. Y obviamente, pues al final hay ciudadanos de primera y de segunda, por mucho que muchos empleados públicos se quejen de que cobran poco, tienen un empleo de por vida, que en estos tiempos que corren, la verdad es que es rara avis, ¿no? Y hablando de empleo, hoy hemos conocido los datos del mercado laboral español a cierre del mes de abril. Tengo una buena noticia y otra mala. La buena es que se han creado en España casi 135.000 empleos netos, medidos en afiliación a la Seguridad Social. Como siempre digo, olvídense de paro registrado en el INEM, paro registrado en el SEPE. Es que todo eso en realidad está muy manipulado. Hay que fijarse en las afiliaciones a la Seguridad Social.
¿Y cómo andamos de afiliaciones a la Seguridad Social?
135.000 empleos netos creados, un aumento de la afiliación de 135.000, aumento medio, lo cual es un buen dato. Es un buen dato. La buena noticia es que se crea empleo en abril, la mala es que es el peor abril desde 2014, quitando el de 2020. Abril suele ser un mes bueno, entonces lo normal es crear empleo. Buena noticia también que hay más de 36.000 trabajadores que estaban en ERTE que salen del ERTE para incorporarse.
No, esa es una muy buena noticia.
Muy buena noticia también, ¿no? Decimos, bueno, pues aplaudimos efectivamente. En abril, ¿cuánto empleo se suele crear en los años buenos? En los años buenos, en abril, se suele crear 180.000. 200.000 empleos se ha llegado a crear alguna vez, cuando estaba Montoro allí dándole la maquinita también, bueno, pues aumentando el endeudamiento, mientras que España ahí sí que estaba sobrecalentada. Ojalá hubiéramos hecho alguna reforma en condiciones en aquellos momentos. Pero bueno, 135.000 empleos netos, con la que está cayendo. En el contexto en el que estamos, a mí, insisto, me parece una buena noticia. Ahora mismo en ERTE habría oficialmente 638.283, es decir, casi 640.000 personas.
Es mucha
en ERTE. Es muchísima, pero hace muy poco estábamos en 900.000. Entonces, vamos a intentar ver cómo ese goteo. Yo he hablado con especialistas en el mercado laboral que llevan muchos años trabajando, haciendo informes y trabajando también con el propio SEPE y con las grandes del IBEX. Y ahí me dicen que más o menos unas 500.000 personas se pueden quedarse en ERTE indefinidamente, es decir, que llega un momento en el que ya tengan que pasar a un ERE o algún tipo de ajuste laboral de otro tipo, si no es en un expediente de regulación de empleo, sino que dentro de 1 o 2 años pues pudieran prescindir de sus servicios, lo cual es una cifra altísima, sobre todo pues teniendo en cuenta la situación en la que va a estar España con las cuentas públicas dentro de un año y medio, cuando Estados Unidos ya empiece a hablar de subir tipos sin problemas, cuando ya, como comentábamos ayer, Guindos, el Banco Central Europeo empieza a retirar parte de los estímulos pandémicos, y a partir de ahí pues empezará a verse las vergüenzas de cada uno. Ahora nadie nos está mirando la ropa interior, pero va a llegar un momento en el que va a haber que enseñarla. Y el que no la lleve limpia, lo lleva a clarinete, don César.
Bueno, suena casi parabólico, ¿eh? O sea, lo que dice usted. O sea, esto es algo que suena casi parabólico, ¿no?
Bueno, ¿por qué abril no ha tenido más creación de empleo, a pesar de que venimos de un trimestre muy malo, como comentamos el otro día cuando hablamos de la EPA? Pues la Semana Santa esta de mentira que hemos vivido, limitaciones de movilidad entre comunidades autónomas, todavía existen, persistencia de muchas de las restricciones sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? Por sectores, cómo no, el de servicios es el que más afiliados medios gana en abril, con la creación de más de 99.000 empleos, gracias a la relajación de las restricciones en muchas comunidades autónomas, ¿no? Así, pues creció especialmente el número de cotizantes en hostelería, tenemos 40.000 trabajadores más. Y luego la construcción, que se empiezan a recuperar algunas de las obras que se pararon, con 10.000 empleos. Yo creo que es una buena cifra. Creo también que en los próximos meses tiene que haber creación de empleo neto, es decir, que sigan aumentando las afiliaciones. Otra cosa es el ritmo al que lo hagan. Yo creo que podemos tener unos meses de creación de empleo. Y una vez se termine la campaña veraniega, pues tendremos el otoño ese, que ya desde hace ya varios años, cuando llega el otoño, utilizamos la frase, ¿no?, de Juego de Tronos, ¿no?, y decimos, cuidado, que el invierno se acerca, ¿no? The winter is coming, ¿no? Y todos los inviernos son muy complicados. Al final vamos a depender de PCRs, vamos a depender de datos sanitarios, vamos a depender de datos de contagios. Si las vacunas no hacen más daño del que parece que están haciendo en algunos países y sirven para algo, y si de alguna manera pues hay una intención clara por parte de los gobernantes por seguir el modelo Ayuso y no el modelo Sánchez, pues las cosas irán mejor. Y si no, pues ya sabemos lo que toca, porque lo acabamos de vivir en 2020, ¿no? Que ha sido un año bastante complicado, pero bueno, yo quiero acabar con una nota de optimismo.
Sin complicado, yo creo que ha sido un año bastante fastidiado, vamos. O sea, esa es la realidad, ¿no?
Sí, sí, será un año recordado, ¿no? Como el 2001 en su momento con el 11S, pues este será el año 2020. Antes del COVID, como dicen mis hijos pequeños, o después del COVID. Mis hijos siempre dicen antes del COVID. Y los pobrecillos ahora dicen, cuando pase el COVID, papá. Y eso es lo más duro de todo esto. Eso es lo más duro. Intentemos, por favor, no volver más locos a nuestros niños de lo que están. Intentemos, que sé que es difícil, yo soy el primero que no lo hago, intentemos poner un poco de mesura en todo el asunto. Y luego, por favor, reclamemos ya a los colegios que dejen de obligar a los niños a hacer educación física con mascarilla puesta, que es una barbaridad. Que cualquier persona, con cualquier profesional sanitario con el que lo comentas, sabe que es una barbaridad. Y ahora se impone un poco la cordura, ¿no? Es algo que los sitios donde hace calor, como donde estoy yo, pues lo estamos viviendo. Y la verdad es que yo alucino del nivel al que ha llegado el personal, ¿no? De servilismo, de borreguismo y sobre todo ya de pérdida completa de criterio, ¿no? A lo mejor es que no había criterio antes, don César, no lo sé.
Sí, es que lo que acaba usted de decir no es ningún disparate, ¿eh? Es que realmente es muy posible que antes no hubiera ningún criterio, salvo el ir tirando, que como usted sabe era lo que decía Cánovas del Castillo que caracterizaba la política en España, ¿no?
No, en eso no hemos avanzado mucho, ¿eh?
Sí.
En eso no hemos avanzado mucho. Bueno, don César, pues nada, mañana seguiremos volando en este análisis económico en el que cada día, pues la verdad es que es más complicado, aunque hoy yo creo que he dado alguna nota positiva. Y yo creo que hay que afrontar
esta campaña. Sí, hombre, ya ha habido buenas noticias, ¿no? No lo vamos, en fin, no lo vamos a negar, ¿no?
Pues, don César, estoy ya preparando el gran reseteo. Daremos todas las claves el viernes, como siempre. Y mañana pues tendremos el último despegamos de la semana, que también seguro que viene calentito, don César.
Bueno, no me cabe la menor duda, con eso de que es el anticipo del calentón volcánico del fin de semana, vamos, no tengo la menor duda.
Voy a la biblioteca, que ya sabe usted que soy ratón de biblioteca. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta mañana.